Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Muy buena mañana para todos. Una mañana soleada el día de hoy en la ciudad. Les doy la bienvenida aquí en Forma y Fondo, a través del 1150 de amplitud modulada. Han de dispensar, venimos jalando aire. Muy complicado el tráfico, pues muy justa la llegada, el arribo aquí a la estación de las noticias, Radio Metrópoli, pero con el gusto de siempre. Martes 16 ya, doblando la quincena. La segunda parte del mes de junio comienza y todos estamos listos para seguir, pues, con la brega cotidiana. Espero que se encuentren muy bien, gracias por estar en nuestra sintonía. Como siempre, saludando y con mucho gusto a las personas que nos acompañan a través de la radio convencional, ya sea que vayan conduciendo en su vehículo a través de estas avenidas y calles de la ciudad. Les decía, complicada la vialidad, en este caso, en mi experiencia particular, en el eje vial, pues, de Avenida López Mateos, hay mucho y muy intenso tráfico. Lamentablemente, en algunas confluencias se están registrando algunas obras que tienen que ver, quiero pensarlo así, pues, con la intensa caída de lluvia que ha provocado algunos daños en drenajes. Entonces, en algunas esquinas en particular, pues se han dañado los drenajes y hay algunas obras que complican todavía más la movilidad. Pues así que hay que tener paciencia, quizás pues hay que tomar un poco más de tiempo. Y escuchando los reportes que nos daba hace un ratito en Buenos Días Metrópoli nuestro amigo José Luis Jiménez Castro, pues a todos los que usan de manera cotidiana la zona de la Glorieta Colón, prevénganse para hoy en la tarde. Y seguramente así será de manera permanente, porque por ahí en la zona de esta plaza comercial que está en López Mateos y Colomos, en uno de estos hoteles, pues de lujo, estará hospedada la selección mexicana. Imagino que pues va a ser un tema de operativo permanente. Y esto significa, pues, mayores cierres, mayor complejidad. Vayan pensando, al menos entre lo que es hoy y mañana que, pues, no, hasta el jueves, serán 3 días seguramente en los que habrá una restricción en la circulación por medidas de seguridad y protección para el representativo nacional, que además de tener sus actividades físicas y deportivas, pues va a contar con esta protección. Así que todo lo que es Glorieta Colón, esta confluencia de Plan de San Luis, Avenida Américas, López Mateos, pues si de por sí ya es complejo en varios horarios del día, se va a poner más difícil. Vayan pensando en algunas medidas y rutas alternas, porque eso no se va a salvar ni con el tema de las horas valle. Así que pues ánimo y hay que tomarle buen tiempo a todas estas actividades mundialistas. Por otra parte, y como siempre, saludando, claro, a los que van conduciendo, a quienes nos oyen a través de internet. Así que a todos los que nos escuchan aquí en la ciudad, en cualquier lugar de Jalisco, a los que están en otros puntos de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, como siempre, un saludo muy cordial. Su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre, dándoles la bienvenida. Muchos temas que comentar. Se siguen generando asuntos a nivel local, también hay temas de carácter nacional y obviamente, pues a la espera, en el ámbito internacional creo que aunque siempre hay una agenda llena, pues algo que nos llama mucho la atención es lo que tiene impacto en nuestra economía desde el fin de semana y así se dio a conocer para iniciar desde el día de ayer, pues se supone que ya está abierto el estrecho de Hormuz allá en el conflicto militar que involucró a Irán, Estados Unidos y en su momento Israel. y con esta apertura, pues tiene que empezar a fluir ya todo lo que es el tránsito de los petrolíferos, que pasa por ahí un buen porcentaje del petróleo que se consume a nivel mundial y que por lo mismo impactó en los costos del combustible y en cadena, pues fue afectando muchos costos en el ámbito económico. No es automático. No quiere decir esto que al momento de que se toma un acuerdo, todo se restablece y vuelve al tiempo atrás. Va a tomar días y quizás varias semanas, pero por lo pronto ya fue una buena noticia que de inmediato el día de ayer impactó en la cotización del peso dólar, ganó terreno el peso mexicano y eso sí se tiene que reflejar rápidamente, sobre todo en la competencia cotidiana de la economía, en la reducción de algunos precios, que esperemos beneficie también pues la economía personal, la economía familiar, que se vea reflejado en sus bolsillos. Eso en el ámbito internacional. En un ratito más vamos a revisar el resultado de nuestro sondeo y vamos a tomar, pues como siempre, muy en cuenta los comentarios que ustedes amablemente nos comparten a través de nuestros teléfonos en cabina, que serán atendidos por Lulu Torres, y a través del chat de WhatsApp, que como siempre está abierto y a su disposición. El último mensaje nos acaba de llegar del señor Abel Mendoza, denos oportunidad y enseguida estaremos también dialogando con ustedes en lo que amablemente nos compartan. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes, mucha actividad deportiva. Hoy juega Argentina y Francia en diferentes juegos, pero pues ya ve que están ahorita como 4 partidos, entonces el día estará agitado en cuanto a la agenda mundialista, en temas políticos o de grilla o de seguridad. Me llama la atención esta noticia que se publica hoy de que detuvieron en Estados Unidos a Jaime Moreno, propietario de las Villas Panamericanas y quien es denunciado por cometer fraude contra el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, que fue aprehendido en Texas. Híjole, un tema muy polémico. Este cuate financió campañas de candidatos de Morena, ¿verdad?
Y se le relacionó mucho, ayer lo comentó el doctor Carlos Lomelí, que tiene cada semana una rueda de prensa en el Comité Estatal de Morena, que tenían alguna relación. Otra vez lo rechazó, lo negó, dijo, bueno, fue mi asesor un tiempo, no tengo nada que ver con él. Pero ciertamente, si pudiéramos indagar, encontraríamos cosas muy sorprendentes de la participación de este señor Moreno en actividades políticas.
Al que sí le ayudó fue a Chema Martínez, ¿no? Esa sí fue muy cantada.
Pues era lo que siempre se dijo, Mario. Preguntémosle a Chema y verás que más o menos tiene la misma postura.
No, mejor que le pregunte al Ministerio Público.
Por cierto, ayer el regidor Chema Martínez, ya que lo traes a colación, estaba pidiendo, digo, me llama mucho la atención cómo en lugar de buscar una solución, de repente encuentran con más facilidad pues los puntos difíciles en donde se puede hacer más larga y honda la discusión. Decía Chema que el INE debe atraer las elecciones del estado de Jalisco ante pues la imposibilidad en la que está cayendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y me llama la atención porque pues suena más a un lenguaje de carácter judicial. Pues no, el INE no atrae elecciones. Tendrá que resolver el INE quién sustituye a la presidenta que renunció del Instituto Electoral, Paula Ramírez, y supongo yo que deben hacerlo muy pronto, porque aunque los consejeros electorales emitieron un comunicado ayer para decir que, pues bueno, respetan y respaldan la postura personal de Paula Ramírez, pues presumen que el Instituto Electoral está perfectamente capacitado y preparado para llevar adelante el proceso electoral. Puede sonarnos un poco lejano, mi estimado Mario, pero no, ya las elecciones están prácticamente encima. Hace unos minutos entrevistaban aquí Griselda Torres y Víctor Montes al titular de la Junta Local del INE, y pues él explicaba que septiembre, octubre a más tardar, ya comienza el proceso electoral. Y pues este mismo año tendrá que haber precampañas. Y pues ya sabe usted, es una tarea larga porque implica darle espacio a todos los aspirantes a ser candidatos, conflictos internos en los partidos, polémicas y críticas, y todo eso, que es natural en las contiendas por el poder, pues debe estar administrado por el Instituto Nacional Electoral y a través de este, en lo que corresponde a lo local, por el Instituto Electoral del Estado. Pues digo, no veo yo que digan, acá organizamos la elección, más bien lo que debe urgir, y esperaría yo que los partidos políticos colaboraran, pues es determinar quiénes se van a quedar a cargo de la elección en el Estado. Y a propósito de morenistas, también me sorprendió Erika Pérez, dijo, no, nada más queremos que se vaya Paula Ramírez, también tenemos denuncias contra otros 4 consejeros que esperamos que también lo saquen del cargo ahí en el Instituto Electoral. Imagínese, si de repente sacaran a otros 4, pues entraríamos en un proceso de elección de consejeros. Pero bueno, ahí está medio enredado el tema. Sé que para la mayoría de la población, Mario, pues esto no es de interés. Más bien la gente está esperando ya los calendarios que tienen que ver con campañas para ver quiénes van a ser los candidatos y candidatas y entrar de lleno al proceso. Eso será ya en el año entrante.
Pues sí, que pudiera salir de la de los mismos consejeros actuales la la presidente o la presidenta o, la, o el presidente. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el Instituto Electoral, que como le comentábamos ayer formó parte de las noticias de renovaciones o cambios en el instituto y también de 4 cambios importantes en la administración pública del estado. Pero bueno, sí es un tema interesante. ¿Qué otra se me fue uno que te iba a comentar ahorita?
Bueno, a mí me parece destacado, Mario, en lo que recuperas la memoria, el evento que tuvo el día de ayer. Acude el gobernador Pablo Lemus, se renueva la dirigencia de Canacar, esta asociación en la que se encuentran y, digamos, se representan los transportistas, sobre todo los de carga pesada, que han venido denunciando durante años el incremento de riesgos de
robos y extorsiones
ahí en las carreteras,
cobro de piso,
tanto con el crimen organizado, también hay muchas quejas contra autoridades, pues tienen muchos obstáculos que superar y también es difícil la convivencia con el transporte de carga aquí en la ciudad, así que es una tarea que siempre está llena de retos y de quejas, y pues me parece que también son un gremio muy digno de tomar en cuenta, porque cuando se enojan y sienten que hay una injusticia marcada en su contra, tranquilamente nos bloquean carreteras y las calles y avenidas de la ciudad. Me llamó la atención, no es un asunto que sea de amplio interés general, es más bien un tema muy focalizado, sobre todo en este gremio, pero sí es importante que la autoridad tenga un diálogo permanente. Así que para todos los transportistas, nosotros siempre saludamos a quienes van manejando, y yo siempre pienso que entre quienes conducen vehículos de carga, porque están aquí en toda la logística de traslado de mercancías dentro de la ciudad, y los que vienen de fuera, debemos tener muchos radioescuchas. Me llamó mucho la atención ese evento, y pues digo, creo que es normal y deseable que haya una buena comunicación y fluida entre quienes lideran este gremio y las autoridades.
Mire, ya el día de ayer también se presentó un estudio de siniestralidad en las calles que trae datos muy interesantes. Creo que yo lo enfocaría en tres temas. Punto número uno, que el año pasado nada más en los 6 principales municipios de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, que serían Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, el año pasado se registraron 199 muertos en accidentes viales y 1,500 personas lesionadas. Ese es un primer dato que me parece como para ponerle atención. El segundo dato interesante es que de los 199 fallecidos, casi la mitad fueron motociclistas, lo cual remarca, uno, el auge de las motos y dos, lo vulnerables que son los conductores porque ni siquiera en ocasiones llevan casco. Y no digamos cuando llevan ahí Operación Sandwich, que van como 4 en una motito, incluyendo niños recién nacidos o bebés, que me parece una estupidez, por más que digan que o argumenten que no tienen capacidad para comprar un vehículo de mayor seguridad, me parece que someter en tanto riesgo a la familia, me parece, de verdad, no le veo otro adjetivo más que una estupidez. De esos 199 muertos, 88 fueron motociclistas. Fíjese qué interesante, 8 eran mujeres conductoras o que iban acompañando, y hay 15 sin datos, 65 hombres, 8 mujeres, 15 sin datos. Y luego 56 eran peatones, que en los cruceros principalmente, o cuando se atraviesan zonas de alta velocidad como periférico. Ese sería como el segundo dato. Bueno, 6 ciclistas, también es otro dato interesante. Y luego, si usted se pregunta, ¿cuál es el crucero más peligroso? si metemos el indicador de muertes, ¿tú cuál crees que sea? ¿Cuál te late que, o cuál tienes la percepción de decir, allí es súper inseguro?
Bueno, sí, la percepción, Mario. Pues no sé de un crucero en particular, pero sí me parece que es muy, muy peligrosa Avenida Lázaro Cárdenas y Periférico. Esos son de las partes donde me parece que los motociclistas peligran en exceso.
Espera. ¿Lázaro Cárdenas y Periférico?
No ese crucero. Me refiero al Periférico y Avenida Lázaro Cárdenas.
Ahí, espérate.
Es que no ubico un crucero en particular, pero en Lázaro Cárdenas, no es que yo lo haya atestiguado, pero nos toca dar información.
¿Los semáforos?
Pues mira, a veces creo que los motociclistas pierden de vista que el gran peligro que tienen es la velocidad. Y entonces la moto te permite una autonomía en la que no se dan cuenta. De repente van hasta disfrutando la velocidad y con todo y casco. He conocido, hemos difundido noticias de accidentes fatales donde ni siquiera hubo choque, derraparon. Y curiosamente sucede mucho en Lázaro Cárdenas. Entonces, pues es una avenida de las que permite más acelerar. Y los motociclistas están en altísimo riesgo. Y en Periférico también ha habido muchos accidentes, casi todos terminan siendo fatales, porque los motociclistas pues van compitiendo con miles de automóviles, y en Periférico circula mucho tráfico pesado.
Se van atravesando.
Esa es mi percepción. No sé si ya tengan localizado un crucero, seguramente sí, por incidencia de accidentes.
Fíjese qué interesante. El Peribús vino a proteger más a los peatones, pero aún así el tránsito de los motociclistas ha provocado que sea el Periférico la vía más peligrosa en donde se registran más muertos. Fíjese, o sea, se cuidó mucho proteger al peatón, pero la manera en que conducen los motociclistas, pues evidentemente no hay manera de cómo pues tratar de protegerlos, porque hacen lo que quieren, transitan a la velocidad que quieren, se le meten en cualquier momento. El crucero más peligroso de la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto a muertes viales es Periférico y Jesús Michel González, que es prolongación 8 de julio. Es la vía más peligrosa.
Y es que es... Ciertamente, yo transito muy poco por ahí, Mario, es muy ocasional que me toque pasar por ahí.
Nunca.
No hay nada que nos toque en actividad. A veces con asuntos de... Sobre todo me ha tocado cruzar por esa zona cuando hay cosas que hacer en Tlajomulco.
Sí.
Pero sí está muy complicado. Es que ahí hay un tráfico muy intenso y sí tienes muchas vueltas.
Segundo lugar, Lázaro Cárdenas y carretera Chapala. Tercer lugar, López Mateos y Periférico. Este era el primer lugar hace 10 años, ¿se acuerda? Que cruzarlo era de verdad un reto. Han construido túneles, infraestructura y toda la cosa, pero sigue siendo el tercer lugar. Cuarto lugar, López Mateos y Mariano Otero. Quinto lugar, Juan Gil Preciado, entre la base aérea y carretera Colotlán. Y sexto lugar, Guadalupe y Periférico. Entonces, del top 6, el Periférico se lleva 1, 2, 3, la mitad. Sigue siendo Periférico, a pesar del Peribús que le da más protección a los peatones y que la renovación que hubo de esta vía, evidentemente dio ciclovías, dio banquetas, dio una mayor seguridad a los peatones, pero no contábamos que los motociclistas pues iban a ser los que tengan la mayor tendencia de accidentes fatales. La pregunta ahora es, ok, muchas gracias, ya tenemos la información precisa de dónde están los puntos rojos, ¿y ahora qué hacemos?
A mí me sorprende, Mario, que sea uno de los puntos con más accidentes, que está de Mariano Otero y ¿cuál es? López Mateos.
López Mateos.
No debiera ser así. Estamos adentro de la ciudad.
Es una zona súper urbana, ¿no?
Está completamente semaforizado. Eso me habla, pues, de poca prudencia.
Allí sí pudieran ser atropellamientos de peatones, fíjate.
Pero si sigues las normas, evidentemente quedas protegido. Espérate a que te toque tu semáforo en verde, espera en las zonas señaladas, no tengas acciones de riesgo. Es sorprendente. Yo me quedo con estos datos que daba ayer Jesús Carlos Soto. Me quedé con estas ideas grabadas. La mayoría de los accidentes que generan muertes, en un porcentaje mayoritario, son con motociclistas. La mayoría de los que fallecen en las motos son varones, lo cual me habla de una tendencia que todos identificamos. quien no puedo conocer a nadie que me diga que no ha visto eso. Los motociclistas en general, varones jóvenes, son muy osados, muy arriesgados. Se mueven entre los vehículos, aceleran, hacen piruetas, a muchos les encanta.
Se sienten incluso dueños de la calle.
Incluso con tráfico van levantando la moto, van haciendo pues como exhibiciones, y eso evidentemente incrementa muchísimo el riesgo. Y me quedaba pensando, Mario, que estos datos son de 2025, ni siquiera están actualizados con lo que ha pasado en la primera mitad de 2026. ¿En cuánto se habrá incrementado de enero a ahora el parque vehicular de motocicletas? Me llama la atención que después de conocer las estadísticas, pues no venga de inmediato ya un plan integral para empezar a ponerle orden a esto. Por la vida de los motociclistas y por todos los accidentes que no están contabilizados, que no terminan en muerte y que generan, pues, accidentes, pérdidas económicas, molestias, personas detenidas, gastos que deben tener alguna medición, porque pues un golpe con una motocicleta que no deje una persona fallecida, nada más así medianamente lastimada, cuesta una lana. Y además, si hay sangre, el conductor tenga o no la responsabilidad, queda detenido por un agente del Ministerio Público mientras se deslindan las responsabilidades, y ahí pues vaya usted a saber que todo lo que se está perdiendo. Ciertamente carecemos de un lineamiento, de una organización de qué hacemos con las motos, porque además le anticipo una cosa sin adivinar: van a seguir aumentando las motos en las calles y avenidas
con todo. Pero mire, los datos son contundentes. Se ha disparado a tal grado el número de motos que hoy ya son más de 1,000,000 en Jalisco de las que están registradas debidamente. Debe de haber otras que traen placas sobrepuestas o que ni siquiera traen placas. En conclusión, cada año se suman más de 100,000 motos al parque vehicular. 100,000 motos. Es impresionante. Y todo tiene un sentido porque, como son económicas, como te las dan hasta sin INE, con cualquier identificación ahí, hasta del club de los gallitos del fútbol, te entregan una moto, créditos de 500, de 1,000 pesos al mes, pues llévese su moto, o páguela en 15,000, en 20,000 pesos, pues ese es un problema que de verdad detona, porque no han cuajado los intentos de que uno, que tengas un adiestramiento de conductor antes de adquirir una moto. Dos, que presentes toda tu documentación. Tres, que no salgas con moto si no compras el casco, chaleco y todas las medidas de protección, que serían los principales requisitos, los mínimos.
A mí me parece, Mario, que debería haber una campaña muy intensa y permanente de capacitación, de llamado de atención. ¿Cuántas veces te has encontrado los motociclistas en sentido contrario?
Todas.
¿Cuántas veces por ahorrarse media cuadra se meten en el carril en contra de los vehículos? Que al cabo que sí, quepo, no pasa nada, no me hagas mala cara.
No, son bravos.
Van a ser 5 segundos menos.
Súper bravos.
En 2 segundos ya te pasé. Pues no, eso es un altísimo grado de riesgo. A mí se me hace una cosa que va a empezar a crecer, porque no veo manera de que esto no aumente. El año que entra, digo, me llama la atención que el informe lo den hasta junio de 2026, el año que entra, en cuanto hagan la medición, se van a encontrar con más accidentes y más muertes. Es normal. Cada vez más motos, pues cada vez más posibilidad de accidentarse. Y si la forma de conducción de los motociclistas no acata las reglas mínimas por su seguridad, pues va a haber más accidentes. Sí, es un grave riesgo de salud pública. Mario, nos están pidiendo una primera pausa, pero quiero aprovechar porque tenemos una deuda tú y yo con una radioescucha que amabilísimamente, la verdad sí me dejó sorprendido, vino aquí a la estación de las noticias, estuvo aquí afuera esperando a que concluyéramos el programa de ayer, y la señora...
¿Desde dónde vino, Jonás?
Desde Las Vegas.
¿Qué tal?
Vino a saludarnos, yo la verdad quedé sorprendido. La gente en general es sumamente amable con nosotros los conductores en Radio Metrópoli, pero en particular la señora Laura Carabés, pues además... pues muy atenta, muy amable con el ánimo de no quitarnos el tiempo, señora, pues a sus órdenes. Simple y sencillamente nos dijo, vivo en Las Vegas, soy de aquí, los escucho allá todos los días a través de internet, vine unos días y venía a saludarnos. Y aparte, se tomó la molestia de regalarnos un pequeño presente. Estamos muy agradecidos, señora Laura Carabel. Lo menos que podemos hacer...
Muy bonito el presente.
Es agradecerle y enviarle el saludo. Le dijimos, mañana la saludamos. Curiosamente nos dijo, bueno, cuando estoy aquí en Guadalajara casi no los oigo. Pues no, pues viene a visitar a la familia, seguramente se andará paseando, pero luego nos escucha en la retransmisión o nos escucha en internet. Muchas, muchas gracias. Y como ella... tantos tapatíos y jaliscienses que radican en Estados Unidos. Como siempre, para nosotros es un privilegio.
Y sí, le enviamos un fuerte abrazo y gracias de verdad, sobre todo porque, ¿sabe qué? Ese tipo de detalles, de verdad que sí lo motivan a uno, pues, porque el hecho de que nos escuchen tan lejos y que todavía vengan acá a su tierra y se echen una vuelta aquí en físico a las instalaciones de Radio Metrópoli o Notisistema, no, hombre, sí es un ejemplo de gente, pues, buena onda, como dirían.
No, sumamente amable. Bien, hacemos la pausa, ya les dijimos, está lista toda nuestra batería de contacto con ustedes. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, Mario, me doy tiempo para leer algunos mensajes, pero también para agradecerle a quienes participaron en el sondeo del día de ayer. Ayer les comentábamos en @jonasjal, Mario Munoz guión bajo, @Mario Munoz guión bajo. Empieza la semana, sondeo de lunes, lluvias, inundaciones y hasta un socavón, que por cierto, ayer lo reportábamos desde ayer. Estaban poniéndole todo el material para tapar el agujerón. Siguen hoy con los trabajos de recomposición de las tuberías. Debe ser drenaje y también agua potable, y pues esperan terminar a más tardar el jueves. ¿Logra o no mejorar sus servicios el CIAPA? Les preguntábamos el resultado final, 71.4% dice que no hay avances, el 28.6% dice que sí, gradualmente. Bueno, el director del CIAPA y los trabajadores del CIAPA están a contrarreloj. Hay muchas obras de infraestructura que son indispensables y que evidentemente van a tardar, no unos días, meses y años. Mientras tanto vamos a tener que convivir, no es que yo me consuele ni tampoco que los anime a no mantener sus reportes, pero vamos a tener que convivir con estas deficiencias. ¿Quién sabe cómo estará la ciudad por debajo? Hay muchos lugares de socavones y que están como queso gruyer, porque pues además, ¿cómo se detecta? Las tuberías están soltando el agua y se está ahí generando más y más agujeros. El año pasado hubo unos socavones impresionantes, uno allá por la zona de la hermosa provincia. Ahorita pues nos llama mucho la atención esta de Avenida López Mateos, porque se cierra la lateral y genera muchos perjuicios, le decía. Se complica más el tráfico, porque además de todos los operativos con motivo del Mundial, pues están estas obras indispensables, porque pues si no, los carros se van a ir ahí por delante, y al rato vamos a tener también depósitos de automóviles debajo del pavimento. Gracias a todos los que participaron en el sondeo. El próximo viernes les tendremos otro tema para abordar con ustedes. Bueno, por aquí mensajes que nos están llegando. Un ingeniero nos pide no dar su nombre, con mucho gusto. Él dice que frecuentemente transita por Periférico Sur y propone una solución, dice, les parecerá absurda, que le den permiso a los motociclistas de usar el carril preferencial, ya que está subutilizado por el transporte. Esto lo comento porque he observado que algunos motociclistas lo usan. Los veo más seguros ahí en el carril y no nos estorbarían cuando transitan entre los carros. Parece una medida absurda, pero puede funcionar. ¿Qué opinan? Y nos pide que tengamos mente abierta.
Yo creo que es incompatible, porque el carril confinado es para darle seguridad al transporte público, no a las motos.
Y además, déjeme decirle, y con la mente abierta, si fueran dos o tres motos, como quiera.
No.
Pero si les dieran permiso, olvídate. Ya no podría caminar el macroperiférico. Sí. Se llenaría de motociclistas.
El peribús. Sí, sí, sí.
Ok.
Será mi macroperiférico. ¿Eso qué?
Así se llama, mi estimado Mario, que no te guste es otra cosa, como dos o tres cosas más que no te gustan, pero con que nos debemos a entender. Ingeniero, gracias por el comentario, lo veo muy complicado, y le voy a decir, no es que no haya buena voluntad, lo que pasa es que luego la gente, como dice el refrán, le dan la mano y se toma el pie. sería muy difícil. Además, son trayectos muy, muy, muy largos, en donde es imposible tener vigilancia, así como para decirles, oye, no te pongas ahí, no te pares. Estarían en grave peligro los motociclistas y también sería una interrupción permanente para este sistema de transporte, que si tiene una virtud es que no tiene que transitar con el tráfico normal. Eso les da la garantía a los miles y miles de usuarios de que cuando menos se van a reducir un poco los tiempos de traslado. Sí, es muy complicado. Más bien tendríamos, a mí me parece, que limitar la presencia de motocicletas en algunas vialidades. Es decir, aquí no pueden pasar motos. Aquí sí, y se les va a dar cierta preferencia. Pero pues es como, yo no le veo más solución que darle un trato como a los ciclistas. Generarles algunas vialidades en las que llevan preferencia y recomendar que en otras no se metan los ciclistas. En el caso de las motos, habría que prohibir el uso de motocicletas en algunas vialidades, por su seguridad. Casi, casi.
¿Pero qué serían, primarias?
Pues habría que generar algunas vialidades en las que tuvieran preferencia. Evidentemente depende de las zonas.
No, no hay manera, Jonás.
Tendremos que buscar una solución, Mario, porque si dejamos que estén las cosas como ahora, esto cada vez se va a hacer más como una selva. Y empezar primero por el correcto uso de las calles.
Es que mire,
se me hace increíble que no haya una campaña para decir, no te metas en sentido contrario, aunque sean 30 centímetros. No te metas en sentido contrario.
Mire, a ver, en una ocasión hicimos una investigación para ver en qué ciudades hay calles exclusivas para motos. ¿Se acuerda que en una ocasión alguien propuso calles exclusivas para el transporte público por allá en los 80? Que decían, sí, que unas diagonales y que así ya está, y así le das garantía al usuario de que transite por espacios seguros y el transporte público no satura las calles. No, pues no funcionó. Creo que fue, sí, como en los 80. Y luego, últimamente hay quien dice, ¿por qué no calles exclusivas para motos? Hicimos un análisis, un estudio de en dónde había este tipo de modelos y los especialistas en movilidad dijeron que no existe un modelo similar. Entonces, al no haber un estudio o un modelo que tú puedas replicar por la garantía de que es mejor, no te queda de otra más que lo mínimo indispensable, y es la regla de maestro: no puedes zigzaguear, no puedes rebasar entre dos vehículos, y en el momento que le hagas inmediatamente infracción, y para que te infraccionen te voy a colocar fotomultas para que no estés esperando tú a ver un agente vial, sino que haya una estrategia de videovigilancia tan puntual que los motociclistas digan, si rebaso, si zigzagueo en zona prohibida o en lugar o espacio prohibido, me va a caer la multa. Sería la única manera, no hay de otra.
Pues bueno, creo que debe ser un paquete integral, Mario, porque luego pasa este fenómeno. Ahí está tu multa, no, pues ahí está tu moto, voy pues a sacar otra.
Pues sí, pero por
lo menos están los corralones llenos.
No, pero ¿qué tal tu licencia de conducir? Bloquéenle su tarjeta.
Otra reforma que desde hace años se ha pedido. Si tienes incidencia de infracciones, te vamos a quitar tu licencia.
Y a ver, ¿qué haces?
Y mira, mucho se ha dicho y no lo quieren hacer.
¿En Estados Unidos se ve esto?
No, claro que no.
¿Por qué? Por el temor a que te quiten
muchas,
tu licencia.
Son muchas razones que se conjugan.
Que caigas al bote.
Hay un uso de tecnología, hay una estricta observación de las leyes y hay sanciones muy fuertes.
Sí. Sí, sí. Pero aquí, ¡uy! Es recaudatorio.
Es recaudatorio.
Pues, no, bueno.
Pobres no tienen para comprar otro. Bueno, al final, el objetivo debe ser la seguridad de la gente, de todos.
Te digo que se me hace que ya se las platiqué. En una ocasión iba bajando por Reforma y de repente me muevo poquito hacia la izquierda, pues Reforma es un carril para autos estacionados y el otro para transitar, y iba yo tranquilo y de repente siento que me va rebasando una moto y casi me la llevo. No, pues me sacó un susto y se para en el alto y me echa bronca. ¿Por qué?
Me echó hate.
¿Por qué te me metes? Bien bravo. Y yo no alcancé a reaccionar. No, pues discúlpame. Y ya que se va, dije,
¡ah, caray! Pues si el cuate invadió, o sea, no debe de rebasar así, nomás hay un carril para transitar, no puede ir rebasando él por un estrecho espacio.
No se puede, Mario, no se puede.
Entonces, yo dije, bueno, ya que se vaya. Pero sí, es tan absurdo como eso, o que vas transitando en periférico y se te mete uno por en medio y va rebasando.
En periférico, y dices, en todas partes.
No, bueno, pues...
No, y ojalá nomás fuera uno, Mario. Son legión. Bueno, en fin, yo no, creo que medida única no va a haber. Me parece que debe haber un conjunto de medidas que deben empezar por, primero que nada, el respeto irrestricto a las normas de tránsito.
Yo ahorita traigo un conflicto muy, muy grave, un conflicto grave con los conductores de moto y de plataformas. Me caen gordos.
Dice Martín Corona, que no vendan motos a quienes no tengan licencia y que la moto salga de la tienda con placas. Primera medida elemental, don Martín. ¿Cuál es la sorpresa? No se aplica. Sería una medida elemental. Rafael Robles, las estadísticas de muerte de motociclistas tiende a justificar tramposamente una propuesta en el Congreso que pretende prohibir la circulación de estos vehículos en carreteras. Mire, don Rafael, es que... todo tiene su lógica. Yo no lo quiero contradecir, pero no tiene nada que hacer en carretera una motociclista de bajo cilindraje. Para empezar, una motocicleta de bajo cilindraje debe tener prohibido meterse en una carretera. Prohibido. Deben ser vehículos que soporten las condiciones de una carretera. No, pues es un riesgo altísimo que un vehículo que no funciona en las condiciones normales de una carretera esté circulando. Puede provocar un accidente. Ya son otras condiciones.
Pero no está prohibido. Eso no está
debe
prohibido.
Estar, no, por eso dice que es una propuesta que están sustentando. Para mí, ¿qué hace una motito en una carretera donde se puede circular a más de 70 kilómetros por hora? Vas arriesgando un accidente o obstruyendo el tráfico. Son lógicas distintas. Estamos hablando de la circulación en la ciudad. Para la carretera hay otras lógicas, otras razones. Son condiciones muy diferentes. Avenida López Mateos, por la central está prohibido que circulen motos. ¿Cuándo lo han respetado? Se cruzan aún en los túneles iluminados. Cuando te das cuenta es porque ya te pasaron casi llevándose los espejos, dice Yolanda A. Sí, Yolanda tiene toda la razón. Y es un altísimo... altísimo riesgo de que pueda haber un accidente. Si usted mueve poquito su carro hacia un lado, ¡pum!, ya hubo choque. El primer problema son los autos, ya no caben en la ciudad y el 98% van un automovilista por auto. No veo a nadie diciendo que controlen la venta de vehículos. Mis vecinos, hasta por ir al Oxxo, que está a 300 metros, toman el auto. ¿Quién nos escribe aquí? Servián, bueno, no nos puso su nombre. Carlos Cadena, Carlos. Pues Carlos, ya está usted entrando en otra derivación de la problemática de la movilidad. Ciertamente, es algo que los técnicos han dicho todo el tiempo. Mientras más se promueva, se propale el uso individual del automóvil, más problemas de movilidad, tal cual. Buen día, saludos a ambos. Estoy con Mario, también me caen gordos los motos. Dice, bueno, mire, Antonio Correa, no voy a decir la ofensa, los motociclistas.
Me gustó.
Buenos días, Mario Jonás. Si te venden las placas y las licencias, los coyotes, primero terminar con eso. Bueno, si le seguimos, aquí nos vamos a encontrar una ramificación enorme de problemas, pero hay que empezar por lo posible. Sobre las motos... por gobernador Curiel, desde las juntas hasta Washington, hacen lo que dices, se pasan los altos, se suben a las banquetas.
A los puentes peatonales.
Zigzaguean. Ándale, los puentes peatonales.
No.
Porque los señores no quieren recorrer. Dicen, no, está muy lejos el retorno. Y vámonos, como muchos puentes peatonales no son de escalera, sino de rampa. Ay, mira, háganse un lado. Aquí viene Pedro Motos, ¿no? Se meten en, se nos dan cerrones, no respetan al peatón. Pues deberían multarlos, pues sí. Bueno, es que además en los puentes peatonales la gente casi debería prohibirles el paso. ¿Qué hubo? No, a ver, tú traes vehículo. Órale, bájate. Mira, bájate del puente peatonal.
Así con ganitas, maestro, 3 faltas reincidentes por el mismo motivo. Y te vamos a invitar a unos lonches en Puente Grande.
Buen día, yo opino que todo accidente donde se había involucrado un motociclista recaiga en la responsabilidad de él hasta demostrar lo contrario. Soy el ciudadano Gómez. Ciertamente también parece una medida pues injusta. Si a ti te choca un motociclista y tú vas en un automóvil y el motociclista se rompe un hueso, te detienen. Detenido.
Eso es lo más grave.
O sea, yo no le estoy echando a usted la culpa, mi amigo, pero pues es que el cuate se lastimó. La ley dice que usted debe quedar detenido. Al rato, a lo mejor dentro de 5, 6, 7, 8 horas, ya lo dejamos libre.
Sí, pero en lo que se deslindan responsabilidades, es muy grave. Si hay sangre en un accidente y la moto se le estampó, usted estaba parado en un alto y una moto al dar la vuelta llega y se le estampa y hay sangre, va al Ministerio Público y en lo que se deslinda, en lo que entra la aseguradora, si es que tiene póliza de seguro, porque si no tiene póliza de seguro, ¿en qué problema se mete? Y va al bote. A mí ya me tocaron dos accidentes. Mira, de ir tranquilito, nomás sentí que ahora sí se me atravesó, se me estampó una moto, pero yo sí le dije, levántese, mi amigo, ándele. Usted fue el que se estampó. Uno fue por delante y luego otro por atrás. Estaba parado aquí en Avenida México en la noche. Y un, dos, tres, nomás sentí el, como dirían, el llegue. ¿Y ahora qué pasó? No, pues ahí cuate todo, en el suelo. Y me dice, pues yo creo que estamos a mano, ¿no? Estamos bien los dos. Y yo nomás me le quedé viendo y dije, ¿estás bien? Sí. Ay, hijo mío. Pues vámonos mejor, que va a andar uno ahí. Ya nomás se me fue mi raspadita ahí en la camioneta.
Es que ese es el tema. Bueno, tenemos que hacer pausa. Es un tema de nunca acabar y ciertamente hay muchos, muchos asuntitos que se van pegando. Desde los trámites, las malas costumbres, la falta de seguros, en fin. Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Qué rápido se nos va el tiempo. Mira que hay un mensaje muy interesante, Mario. Nos escribe la doctora Freya Gray. Dice, tuve un accidente, iba en bicicleta, choqué con un taxi, lo demandé. Soy ciudadana sueca. También tengo que tener abogado e ir. Doctora, pues la ciudadanía no le quita el golpe. Y si usted demandó, pues déjeme decirle, lo más recomendable es que tenga un abogado. Si usted conoce de derecho, pues puede prescindir de él. La recomendación es que tenga un abogado que la defienda correctamente. ¿Tiene que ir? Pues sí. Si hay una demanda, sí. Va a haber citas. Y cuando hay citas, pues para comparecer, para declarar, pues evidentemente pues tendrá que estar presente. Las audiencias son personales.
Desconozco si tenía póliza de seguro el vehículo que la atropelló.
Seguramente sí, que un taxi. Muy probablemente.
Las mutualistas, que es otro problema.
Pero si usted demandó, evidentemente requiere una buena asesoría legal. Y sí, tiene que estar presente. Si no se presenta, el tema se va a perder. Había otro tema, Mario, que quiero abordar rápidamente porque tienes unas llamadas. El día de hoy, yo supongo que ya están en sesión solemne en el Congreso del Estado. Estamos cumpliendo 203 años de la conmemoración de Jalisco Libre y Soberano. El año pasado era día libre, ¿verdad?
El año pasado fue el día libre, hoy fue la semana pasada, lunes pasado.
Pues que dijo el gobernador, no va a ser día de descanso. Y descansaron.
¿Cuándo?
El día de la conmemoración.
El lunes pasado.
En el Congreso no hubo chamba.
Ah, no, es que Lemus interpuso la iniciativa y se tiene que hablar en el Congreso, es un asunto del Congreso.
Bueno, mientras tanto, pues digo, vale la pena tener presentes estas fechas históricas que prácticamente nunca lo recordábamos en Jalisco, pero se ha hecho un esfuerzo por también conmemorar. El Jalisco es el primer estado en este proceso histórico en el que llegamos a constituirnos en república, es el primero que se declaró estado libre y soberano allá por 1823.
Gracias a Sergio Ceja, dice que los primeros que se meten entre los autos son los de tránsito. Atropellaron a uno ayer en la Glorieta Colón.
Justo cuando estaba por saludarte, Mario, estaba diciéndoles, mañana va a estar muy complicado. No mañana.
El jueves.
Desde hoy en la tarde.
¿Dónde?
Desde hoy en la tarde. Ahí toda la zona de Glorieta Colón.
Ah, es que está una concentración ahí de...
De la selección mexicana.
Ah, sí. Está en el Midtown, ¿verdad?
Sí. Y pues ya te imaginarás todos los operativos de seguridad. Aparte, que hay calles que están abiertas.
¿Y ahora dónde va a ir uno al cine? Me lleva.
Es nada más hasta el viernes.
¿Qué?
Hasta el viernes ya se va la selección.
Mari Gómez, hay muchos homicidios al mes y la mayoría intervienen motociclistas. Deben hacer operativos o presa contra las motos. Es que sí los están haciendo.
Ese es otro asunto, pero Mario.
Es un mundo. Sí,
o sea, gente que en motocicleta comete delitos. Es otro asunto.
Motorratones. Juan Castañeda dice que en Ameca conducen las motociclistas con 5 pasajeros y rebasan por la derecha. Sí, no, 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 hay cosas patéticas, o sea, van en ocasiones el marido, la esposa, el recién nacido, la niña de 2 años y el niño que va a la primaria de 5. Y los ves y dices, no lo puedo creer.
Amigos, nos vamos a despedir, les mandamos un abrazo.
Cuídense mucho.